Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Iniciamos conclusiones con una noticia de última hora. Esta información de última hora sobre la masacre de Santa Anita en Tamaulipas, en la que fueron carbonizadas 19 personas después de haber sido ultimadas a balazos. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó que en los hechos participaron, escuche usted con atención, al menos 12 elementos de la Policía Estatal. Sí, le repito, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó que en los hechos participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y se obtuvo orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad, por supuesto. Las órdenes de aprehensión ya fueron ejecutadas y en las próximas horas estos 12 policías estatales serán puestos a disposición de la autoridad judicial. Entre las diversas líneas de investigación cobra relevancia la posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y, por ende, por el tráfico de migrantes. La Fiscalía también informó que el día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaba migrantes tanto de Guatemala como de El Salvador. Esto con la intención de llegar a Estados Unidos, y uno de los cuales se encontraban sujetos armados que daban protección de seguridad. Los trabajos realizados por el Ministerio Público y los peritos han permitido establecer que entre las víctimas efectivamente se encuentran personas de nacionalidad guatemalteca en condición de emigrantes, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo de especialidades forenses que se apoya en personal de la Comisión Nacional de Búsquedas del Gobierno Federal. Hasta ahora se han identificado a 4 víctimas. Dos de las víctimas serían migrantes guatemaltecos y otros 2 hombres de nacionalidad mexicana. Uno de los cadáveres corresponde a un mexicano identificado como Jesús M. y fue la misma persona que el 9 de diciembre reclamó una camioneta Toyota en el estado de Nuevo León, que estaba en el sitio donde se rescataron a 66 extranjeros por parte de la policía de Nuevo León. El segundo de los identificados es Daniel N., también de nacionalidad mexicana, quien, de acuerdo a la fiscalía, se dedicaba al tráfico de migrantes. En los próximos días se pudiera dar a conocer la identidad del resto de las 15 víctimas. Así que importantes y gravísimos, gravísimo desarrollo, importante información y gravísimo desarrollo en este caso de la masacre de Santa Anita. La participación de 12 policías estatales, de acuerdo a la fiscalía. Cualquier información se la actualizo aquí en conclusiones. Iniciamos entonces el programa. Y para eso le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluyacu. Numeral Concluyacu es el nombre de mi invitado de esta noche, ¿sí? Otro de los candidatos a la presidencia del Ecuador, quien estaría, de acuerdo a las encuestas, que le repito, no son muy confiables, depende quién la pague, no, estaría en tercer lugar, por decirlo así. Sería el tercero de los punteros. Entonces la etiqueta es Concluyacu. En sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter con la etiqueta Concluyacu. Faltan 5 días para las elecciones generales en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral informó que los comicios contarán con el acompañamiento de 2,540 observadores electorales nacionales, así como unos 260 observadores internacionales que vienen de organismos como la Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales o la propia OEA, Organización de los Estados Americanos. Justamente la misión de la OEA inició lo que llama la fase de despliegue final este martes. Al equipo que ya estaba en el terreno desde mediados de enero se van a sumar de forma escalonada la jefa de la misión, que es la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, así como una veintena de expertos de 13 nacionalidades, quienes se reunirán con las autoridades electorales ecuatorianas, funcionarios del gobierno y representantes de las fuerzas políticas, además de actores de la sociedad civil. Es responsabilidad de todos los observadores vigilar el proceso de votación, también el conteo y la consolidación de los resultados. La mayoría de estos ya ha empezado a llegar al país, pero entre ellos también no podían faltar las figuras polémicas. ¿Quiénes son? Bueno, para eso voy a preguntarle directamente a nuestra Ana María Cañizares, que está en vivo desde Quito. Ana María, buenas noches. Siguen los preparativos, pero también Ana María, siguen las polémicas, ¿no? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, siguen llegando los observadores internacionales, pero también hay una polémica que se generó el día de hoy por parte de dos de ellos, precisamente los españoles Manu Pineda, eurodiputado, y Juan Carlos Monedero, cercano al movimiento Podemos en España. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, ha pedido la revocatoria de sus acreditaciones como observadores internacionales del proceso electoral en el Ecuador, pues ambos en sus cuentas oficiales de Twitter han hecho comentarios haciéndose eco de lo que alguna de las campañas venía diciendo en los últimos días, precisamente la campaña correísta, de que se podrían suspender las elecciones en el Ecuador, de que hay una campaña sucia por debajo, de que incluso había amenazas de destitución a los miembros del Consejo Nacional Electoral si no cumplían con esta supuesta disposición o supuesta orden de suspender las elecciones en el Ecuador. Sin embargo, todavía no hay una respuesta sobre lo que podría pasar con estos dos observadores internacionales en el Ecuador, que llegan al Ecuador con comentarios haciéndose eco, incluso retuiteando y dando likes, dijo el consejero Pita, a estas publicaciones de políticos que han encendido los ánimos en estos últimos días de campaña. Pero, Fernando, es importante también comenzar a hablar de las razones por las que en los últimos días hemos venido hablando de esta cantidad de binomios a la presidencia que se han presentado para esta elección en Ecuador, que no tiene precedentes. ¿Por qué el Ecuador ha llegado a este punto? 16 binomios en un momento de muchísima fractura política, pero también que pone en el debate la posibilidad de que no existan realmente liderazgos fuertes en el Ecuador, como nos lo han dicho analistas. Así que te invito a ver el siguiente reporte que hemos preparado para explicarle un poco a la gente por qué Ecuador llega a este punto de presentar tantos binomios presidenciales en esta contienda. Esta es la papeleta electoral con las fotografías de los 16 binomios presidenciales que quieren llegar al Palacio de Carondelet en un momento decisivo para el Ecuador. La papeleta más abultada en una elección presidencial, pues de acuerdo con los registros del Consejo Nacional Electoral, no se habían presentado antes tantos binomios desde el retorno a la democracia. Esta proliferación de candidaturas respondería a la incapacidad de las fuerzas políticas de llegar a acuerdos, según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga.
Ahí la máxima política de Maquiavelo: divide y vencerás. Y además la clase política no ha tenido la racionalidad de buscar alianzas, de buscar conjuntos de unidades para poder tener un mayor chance en los procesos electorales. O sea, aquí el egocentrismo y la vanidad política prevalece sobre los intereses generales de un país.
Pese al número de candidaturas, diferentes encuestadoras proyectan a dos de los 16 binomios encabezando la intención de voto en polos opuestos, entre el conservadurismo de Guillermo Lasso y el denominado socialismo del siglo XXI de Andrés Arauz, y entre ellos aparece Yacu Pérez desde el movimiento indígena.
Un voto por todos aquellos que quieren oportunidades, por todos aquellos que quieren prosperar, aquellos que durante mucho tiempo hicieron del Estado un botín a repartir. No habrá más contemplación ni olvido.
Una cosa es luchar contra la corrupción, otra cosa es la persecución política. Y a nosotros no nos motiva el odio, a nosotros nos motiva el amor al prójimo, el amor a la patria. Nosotros vamos a predicar con el ejemplo.
Es necesario velar por nuestros hermanos migrantes que arriesgando hasta su vida se fueron y están en otros lugares. Y ustedes, hermanos migrantes, están sosteniendo la dolarización con sus remesas. Por lo tanto, hay que proteger sus derechos.
Aguinaga cree que para un país de 17 millones de habitantes, las 16 candidaturas profundizan la crisis de los partidos y movimientos políticos en Ecuador, pues asegura que muchos de ellos se crean por intereses personalistas o para afectar a una candidatura que tiene posibilidades de ganar.
Se crean partidos satélites, se crean partidos un por si acaso me vayan a quitar mi partido y utilizo este otro partido. Se hacen pactos, ¿no es cierto?, justamente con aliados antiguos para tener esta participación.
Sistemas electorales como el estadounidense, que promueve el bipartidismo, han entrado en la discusión en Ecuador durante años, sin encontrar hasta ahora un equilibrio de fuerzas para la participación política.
Ha sido la costumbre estar rompiendo, dividiendo, destruyendo el país, destruyendo la democracia. Y no ha habido tampoco un liderazgo que unifique, que aglutine a todas las fuerzas, de tal suerte de que sea mucho más fácil esta competición política.
Los ciudadanos tendrán la última palabra al momento de votar este 7 de febrero, dentro de un abanico de candidatos que han tratado de convencer a 13 millones de electores. En caso de que ninguno de los candidatos gane con al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a 10 puntos sobre el segundo, habrá segunda vuelta este 11 de abril. Una elección en medio de una pandemia y en un momento en que los contagios por COVID-19 siguen en ascenso. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Bien, Fernando, esas son las razones que un poco ayudarían a entender por qué el Ecuador está enfrentando esta proliferación de candidaturas que vuelven más difícil el panorama al momento de elegir. Y como decíamos en el reportaje, los ciudadanos tendrán la última palabra este 7 de febrero al momento de elegir por alguna de estas 16 opciones. Los recorridos, las caravanas continúan, estamos a 48 horas del cierre de la campaña electoral y el inicio este viernes ya de la ley seca, de todas las disposiciones de restricción con respecto a la veda electoral, al silencio electoral que deberá regir en los próximos días, pasado incluso el día domingo, regirá todavía el toque de queda en el Ecuador, Fernando. Y por otra parte, también me gustaría decirte que la hora en la que se deberán comunicar los resultados todavía está en discusión. El Consejo Nacional Electoral ha indicado que a las 8 de la noche espera difundir los primeros resultados del conteo rápido y bueno, el escrutinio oficial tardará todavía un buen tiempo ese día y quizás la semana siguiente para poder tener los resultados más sólidos con respecto al escrutinio oficial. Pero habrá que ver si se cumple esas 8 de la noche para la difusión de resultados de conteo rápido o habrá que esperar algunas horas más como ha ocurrido en las últimas elecciones, Fernando.
Pues sí, Ana María, y esto es muy importante porque se puede arrojar la sombra de la duda y empieza a haber una estira y afloja que no le cae nada bien a los ecuatorianos ni a las ecuatorianas, ni a la elección per se, ni tampoco al CNE. Es decir, hay una gran responsabilidad y hay que entenderlo así, y así lo deberían de entender las autoridades electorales. En este tema tiene que haber transparencia. Lo que se cumple, se promete, porque de no ser así, empiezan a surgir muchas, muchas dudas. Esto es repetitivo en las elecciones en Latinoamérica. Ojalá en esta ocasión se hagan las cosas al pie de la letra, porque además está cerrado entre el primero y el segundo lugar, entre Arauz y Lasso. Y bueno, ahí las cosas se pueden complicar. Ana María, gracias. Te mando fuerte abrazo. Seguimos con nuestra cobertura y estaremos el fin de semana, por supuesto, hasta morir casi, casi. Así que no te me canses mucho, ¿ok?
Hasta pronto, Fernando. Gracias.
A ti, gracias. Ana María Cañizares, desde Quito, allá en Ecuador. No es fácil escoger entre tantas opciones. Pareciera muchas veces, yo se lo digo honestamente, ¿eh?, pareciera una broma de mal gusto, ¿no? 16 opciones. No hay 16 visiones de país, como lo hablaba ayer con el candidato que creo, Guillermo Lasso. No hay 16 opciones diferentes de país, ¿no? Es ridículo, ¿no? Según una reciente encuesta de Cedatos, al 25 de enero, más del 52% de los ecuatorianos ya había elegido por quién votar para presidente. Pero mire usted, un 47,9% se mostraba indeciso. Imagínese usted el margen, es casi la mitad del padrón o de los ecuatorianos y ecuatorianas que pueden ejercer su voto, que no saben todavía por quién. 16 opciones y todavía no saben. Imagínese usted. Imagínese el cambio que puede dar el resultado electoral cuando se decidan esos indecisos. La encuesta se celebró en 58 localidades realizando entrevistas en hogares a 10.500 personas y tiene fecha de cierre 25 de enero. Ahora, en Ecuador gana la elección presidencial, para que lo tenga claro, el binomio que consigue al menos el 40% de los votos válidos, pero con una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, ¿no? El binomio que se encuentra en segundo lugar o el que gane el 50+1. Pero bueno, los números dicen que prácticamente no será así. De acuerdo con la encuesta de SEDATOS, no va a pasar y lo que va a haber es una segunda vuelta. Un 21,9 de los encuestados dijo que votaría por Andrés Arauz, candidato de UNES, que este es el delfín de Correa. Mientras que un 21,2% señaló que votaría por Guillermo Lasso. Fíjese usted ahí, de acuerdo a SEDATOS, ¿no? Estamos hablando de 0,7 de diferencia nada más entre uno y el otro. Con esa cantidad de indecisos, bueno. Así que queda el tercer lugar. ¿Quién es? Yacu Pérez, candidato del movimiento Pachakutik, con una intención de voto del 14,5%. Ahí la diferencia es más marcada, más difícil que pueda alcanzar el volumen necesario para rebasar a un Lasso o alcanzar a un Arauz, ¿no? Yacu Pérez es el candidato indígena y ambientalista. Propone la transformación estructural de la situación en el Ecuador mediante la acción colectiva y el respeto y armonía con la naturaleza. Michael Roa tiene los detalles de su trayectoria. Ponga atención.
Les invito a escribir la nueva historia. Historia en donde vamos a castigar a la corrupción y vamos a respirar honestidad en el Ecuador. Un fuerte abrazo.
Yacu Pérez es abogado. Se presenta como candidato presidencial en Ecuador con el movimiento indígena Unidad Plurinacional Pachakutik. Nació en el seno de una familia indígena cerca de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Es un defensor de derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Su lucha por defender el agua lo llevó a la cárcel varias veces y a cambiar su nombre de Carlos a Yacu, que significa agua en dialecto quichua. También ha trabajado como profesor universitario. Yacu Pérez fue elegido prefecto de la provincia de Azuay, cargo que ocupó entre 2019 y 2020. Actualmente preside la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAO. Es padre de dos niñas que perdieron a su madre en 2012.
Un pueblo bien alimentado es un pueblo que tiene ganas de trabajar. Y a eso hay que agregar educación. Un pueblo educado es un pueblo libre.
En agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo a su favor solicitando al gobierno de Ecuador adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar su integridad. Yacu Pérez argumentó ante la comisión que enfrentaba una situación de riesgo como consecuencia de sus labores como defensor de derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Fue una suerte de epifanía del fascismo, pensamiento único. A la prensa lo amordazaron, muchos medios cerraron, 850 criminalizados por la protesta social. Yo fui 4 veces encarcelado, juicios por doquier.
Michael Roa, CNN, Atlanta.
Y así le doy la bienvenida precisamente a Yacu Pérez, candidato por el movimiento Pachakutik. Bienvenido, candidato. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Un gusto saludar a usted y a todos los ecuatorianas y ecuatorianas que se encuentran en este rato conectados con CNN.
Gracias. Y por supuesto, toda nuestra audiencia latinoamericana que está con los ojos puestos en el Ecuador por lo que pueda ocurrir durante este próximo fin de semana. Quiero iniciar con un tema que es preocupación global, pero también una preocupación para los ecuatorianos y las ecuatorianas, y que además ha dejado un muy mal sabor de boca por imágenes terribles, una cobertura que hicimos extensamente aquí en el programa en Guayaquil. Estoy hablando de la pandemia. Ecuador tiene más de 251,000 casos confirmados de COVID-19 y alrededor de 15,000 muertes. ¿Cuál es su estrategia para la pandemia en caso de llegar a ser el presidente electo?
Hay varias pandemias. La pandemia de la corrupción, la pandemia de la violencia contra las mujeres, de ese patriarcalismo violento, y esta pandemia de la COVID-19, que en efecto no es la causante directa de la crisis política, económica, moral que vive el país. Es apenas una más que lleva a profundizar o que devela la situación en la que nos encontramos en el país. Nuestra estrategia es no escatimar recurso alguno para adquirir las vacunas a fin de acuerdo a las recomendaciones de la comunidad científica de vacunar al menos el 60% de la población ecuatoriana y de esta manera generar inmunización colectiva y con ello, primero, salvar vidas, prever de sus enfermedades, del contagio y por ende también con eso, con más tranquilidad, ir a trabajar, reactivar el aparato productivo, el crecimiento económico que tanta falta nos hace los ecuatorianos.
Por supuesto, y estoy de acuerdo con usted en que no es la única pandemia, ¿no? El tema de la corrupción es algo que es parte de su campaña, la lucha contra la corrupción, y que ya hablaremos de eso más adelante. Pero sí suena muy bien lo que me está diciendo. Pero ¿a quién le va a comprar las vacunas? ¿De dónde van a salir los recursos en un Ecuador que está prácticamente en la quiebra? Es decir, está completamente endeudado, no hay recursos para muchas otras cosas. ¿De dónde? ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿A quién se va a acercar para comprar la vacuna? ¿Cómo pensaría hacerlo desde el punto de vista económico?
En efecto, la herencia que nos van a dejar estos 14 años de, no diría de gobierno, sino de desgobierno, es una economía en bancarrota, es una economía de guerra. Es solamente en los 10 años que se nos vendió la idea de la década ganada, en realidad fue la década del saqueo, 70 mil millones de dólares se fue en dispendio, en corrupción, en despilfarro. Imagínense, llegaron a costar un kilómetro de carretera, 19 millones de dólares. Incluso hay una refinería del Pacífico que se inauguró con bombos y platillos. Se le invitó al comandante Chávez con el otro comandante Correa en el Ecuador. Colocaron la primera piedra, 1.500 millones de dólares, se hizo humo. Ahora ni esa primera piedra, hasta eso se llevaron. Entonces, con semejante antecedente, pues claro, es difícil. Yo no voy a crear ilusiones, decir que vamos a tener una bonanza y vamos a escoger la mejor vacuna. Nosotros sí vamos a tratar de garantizar de que primero, con transparencia, adquirir la vacuna, es decir, sin negociados. También en este gobierno se dieron negociados de hasta el 9000% en adquisición de medicamentos. Eso nos eriza la piel, nos indigna a los ecuatorianos. Entonces, primero, transparencia en adquisición. Segundo, hay que buscar las ofertas que nos está dando la Sputnik de Rusia, la Sputnik de Estados Unidos, hay las otras de Inglaterra, de la Universidad de Oxford. Hay que buscar las mejores ofertas y ojalá salgan nuevas farmacéuticas, otras que están haciendo investigaciones, y ojalá, garantizando la calidad, tengan un precio menor y ojalá posibilitar tener eso. Y para iniciar la vacuna tenemos que hacer una minga. El término minga es una institución milenaria de los pueblos originarios en donde se unen todos, no se excluye a nadie, se une a todos, y en este caso tendríamos que hacerlo el Estado con su rectoría liderando, pero hay que invitarles a los gobiernos locales, hay que invitar a la academia, hay que invitar a los colegios profesionales, porque para luchar contra la pandemia de la COVID-19 tenemos que invitar desde los ingenieros sanitarios, pasando por los psicólogos, hasta el epidemiólogo. Es decir, una minga de todos los actores capaz de combatir para eliminar esa pandemia.
Sí. Déjeme, lo he dejado de escuchar por un momento, no sé si soy yo o es la señal.
Yo le escucho este rato.
Sí, ya lo escuché, sí. Parece que fue un problema de comunicación con mi productor. A veces se bloquea su audio. Voy a hacer una pausa, doctor Pérez, si me permite. Hay algo que ha dicho usted que quisiera nos explicara. Calificó que el manejo que ha tenido Moreno, el actual presidente, contra la pandemia del coronavirus es absolutamente cuestionable. Y yo no difiero de lo que usted dice, pero sí me gustaría que fuera más puntual. ¿Por qué particularmente es cuestionable el manejo que le ha dado Moreno a la pandemia? ¿Y qué hubiera hecho usted diferente? Pero que pudiéramos ser más puntuales para entenderlo en el camino. ¿Qué es lo que usted tiene en la mesa sobre pues, lo que ha hecho Moreno con la pandemia? Regreso para escucharlo. Estoy con Jaco Pérez, es el candidato a la presidencia por el movimiento Pachacutic. Ya vengo. De regreso con Jaco Pérez, candidato por el movimiento Pachacutic a la presidencia del Ecuador, y le preguntaba antes de ir a la pausa, usted ha dicho, doctor Pérez, que el manejo de Lenín Moreno, el manejo de la pandemia por parte de Lenín Moreno ha sido absolutamente cuestionable, esa fue la frase que usó, absolutamente cuestionable. ¿Podría ser más específico? ¿Qué es lo que para usted hace absolutamente cuestionable el manejo de la pandemia de Lenín Moreno?
Dos hechos fundamentales. Uno, la desidia, la pasmosa indiferencia, la falta de sensibilidad, de indolencia ante una pesadilla que se vivió en Guayaquil, donde médicos incluso fallecieron y se vieron cientos de personas que fueron apagados sus vidas. Y eso sí nos molesta, porque esa indolencia es inaceptable, es impresentable. ¿Y qué hubiésemos hecho nosotros? Primero, convocar a todos los epidemiólogos, a los científicos, buscar ayuda, buscar asesoramiento, apoyarse en la academia, en la universidad, conformar un consejo de médicos, de científicos, que nos ayuden a resolver. Nadie sabe todo. Uno puede declararse como ignorante en muchos temas, en algunos temas conoce, domina, pero en otros temas no. Pero ahí justamente en esos momentos difíciles hay que buscarse el apoyo, y no solamente de médicos, de epidemiólogos, de la comunidad científica ecuatoriana, sino también de la comunidad científica internacional, porque está en juego la salud, está en juego la vida mismo. Y sabiendo que ahí en Guayaquil estaba ya una situación que se bordeaba todos los hospitales, las UCI, no había más cabida, pues había que actuar de manera inmediata, ya que no se actuó de manera preventiva. Ahí también, claro, no solamente es la culpa del gobierno nacional, también es la responsabilidad del gobierno local de Guayaquil, que en vez de recibir los aviones estaban ahí colocándose en la pista de aterrizaje para evitar que lleguen ahí. O sea, son situaciones completamente tirados del cabello, porque el momento es más bien de la unidad ante una emergencia sanitaria. Es el momento de dejar las ideologías aparte y tratar de atacar esa problemática, que era de una situación no de urgencia, sino de emergencia sanitaria. Y creo que eso debe dejarnos una lección para no que se vuelva a repetir.
Y ya lo creo que no se debe de repetir lo que ocurrió en Guayaquil. Desgraciadamente, hoy hay quienes proyectan que Guayaquil podría estar entrando en una segunda ola de contagios en términos de pandemia. Ojalá que no sea así y que se haya aprendido la experiencia anterior. Usted es un férreo crítico, un crítico férreo del gobierno, por supuesto, de Rafael Correa, pero también de Lenín Moreno. Hay un tema importantísimo, que es el tema económico. Yo hablé con el presidente Moreno en Nueva York la última vez que me dio entrevista, ¿no? Porque durante todo el tema de la pandemia y el manejo de Guayaquil, ahí nunca quiso hablar más conmigo, y creo que no lo hará nunca más. Pero en el ámbito económico, él ya me anunciaba el préstamo que se estaba solicitando al Fondo Monetario Internacional. Y con respecto a eso, usted ha dicho que le parece que a Moreno no le importa el futuro. Dice, ya que esa relación con el multilateral podría dejar hipotecado al país. Y además agregó, fue más fuerte, dijo que someternos al FMI es como intentar apagar el fuego con gasolina. Entonces yo le digo, oiga, doctor, el país ya está hipotecado porque ya se dio el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Además, ya hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, ya hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional, además de implementaciones que no se han cumplido. De ser electo presidente, eso le va a tocar a usted. ¿Qué haría entonces al respecto si su perspectiva es pues catastrófica con el tema del Fondo Monetario Internacional, pero ya está ahí. ¿Qué haría?
Bueno, y no solamente el presidente Moreno nos deja hipotecado el país, nos dejó ya el expresidente Correa y fue más grave aún, con las preventas petroleras a China y Tailandia, ventas que se hicieron anticipadamente hasta el 2024, 2025, incluso en algunos casos 2026, con el agravante que, de acuerdo a las investigaciones, se sabe que por cada barril de petróleo se nos llevan entre $3 y $4 los intermediarios. Entonces, claro, es urgente revisar los contratos petroleros, los contratos de minería, los contratos de telefonía celular. Y en el caso concreto a su pregunta con el FMI, yo soy crítico al FMI no per se, sino porque hemos visto que ha fracasado en esa implementación en algunos países, como en el mismo Portugal, en donde las recetas del FMI fueron unas recetas que a la postre permitió o posibilitó un despido masivo de empleados, de trabajadores del sector público, la venta, la privatización de su patrimonio y muchos otros efectos que le lleva a la postre a hundir más su economía, a complicar más la situación de los más pobres en las crisis, los que más dicen que la cuerda se rompe por el lado más débil, y eso es lo que pasa. Entonces, en el presente caso, si nosotros acogemos las recomendaciones del FMI, van a vender el sistema eléctrico, es decir, hidropaute, y al vender, o la sopladora para ser más concreto, significa que una empresa extranjera va a invertir para ganar, es obvio, es entendible, pero ni siquiera van a comprar ecuatorianos, sino van a comprar empresas extranjeras, y vamos a poner en riesgo incluso la dolarización, porque esos dineros fruto de las utilidades de las ganancias no va a quedarse en el Ecuador. Los dólares van a salir del país, y nosotros, para sostener la dolarización, más bien tenemos que tener más dólares en el país. Pretenden achicar el tamaño del Estado, eso significa despidos masivos de empleados públicos, de trabajadores. Plantean adicional.
Perdón, doctor, lo voy a interrumpir porque voy a la pausa, pero eso también lo quiere hacer usted. Usted también quiere reducir el aparato del Estado. O sea, hay cosas que el Fondo Monetario Internacional está proponiendo. Fueron parte de las condiciones que se le dio para el Fondo Monetario Internacional hacer el préstamo, que van de la mano con usted. El reducir, por ejemplo, el tamaño del aparato del Estado, austeridad también, son dos cosas que quiere el Fondo Monetario Internacional y que quiere usted. Déjeme hacer pausa para que me explique, porque ahí parece que hay un punto de encuentro. Entonces, no es tan dispar lo que plantea. Déjeme regresar de la pausa y me explica por qué entonces ahí se parecen las propuestas, ¿no? Regreso. Es Yacu Pérez, el candidato por el Movimiento Pachakutik, candidato de Ecuador, por supuesto, a la presidencia. Ya vengo. Continúo con mi invitado, Yacu Pérez, candidato por el Movimiento Pachakutik, allá en el Ecuador, candidato a la presidencia, por supuesto. Estábamos hablando del tema del Fondo Monetario Internacional, doctor. Me decía usted ciertas cosas que también son de su interés, como por ejemplo la reducción del aparato del Estado. Es algo de lo que proponía el Fondo Monetario Internacional para poder dar este préstamo que ya se dio. Y austeridad. Y son dos cosas que usted también maneja dentro de su propuesta. ¿Cómo poder estar tan confrontado con el tema del Fondo Monetario Internacional, pero tener este punto en común?
Si hay temas en común, no hay problemas, si coinciden. Nuestra propuesta es reducir el número de asambleístas de 137 a la mitad. Nuestra propuesta es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras instituciones que no contribuyen mayormente al Estado ecuatoriano. Y la austeridad, claro, una austeridad manejando con honestidad los dineros sagrados de los ecuatorianos. Yo tengo un ejemplo. En la prefectura de la Azuay ahorramos un tercio del presupuesto de la provincia de la Azuay, mientras otros se feriaron 70 mil millones de dólares, mientras otros estaban repartiendo los hospitales, tenían adquisición de medicamentos con el 9000%. Nosotros, ahorrando esos recursos con austeridad, manejando y sobre todo con honestidad, cuando la plata no se la roba, si hay dinero que lo alcance. Entonces, creo que sí hay posibilidades. Y con el FMI hay que buscarle una propuesta de una reestructuración integral de la deuda. Es decir, nosotros no es que no queremos pagar, sino nosotros queremos pagar, pero cuando nos recuperemos de la pandemia, cuando estemos en una mejor situación, hay que pagar, hay que honrar las deudas legítimas, pero frente a eso hay que hacer una reestructuración integral ampliando los plazos para pagar.
Qué bueno que lo aclaró, porque en algún momento, y se lo iba a preguntar, me está hablando de que van a incumplir con el Fondo Monetario Internacional, pero no, ya lo ha dejado muy claro. Voy rápido porque tengo prisa por el tiempo de televisión, que es terrible. Entonces voy a brincar temas. Voy rápido con esto. Lo suyo es un movimiento indígena, sí, pero no podemos olvidar que en su momento ese movimiento indígena apoyó a Correa. Y hay una facción del tamaño que usted quiera que aún apoya la Revolución Ciudadana de este movimiento indígena. Y además a eso le sumamos que es un movimiento de izquierda, ¿no? Hay mucha gente que no quiere el regreso del correísmo. ¿Cómo explica esto? ¿Se desmarca de la izquierda y del correísmo, aunque este movimiento indígena en su momento lo apoyó? ¿No cree que esto genera mucha desconfianza?
Quienes apoyaron era una facción importante en su momento, pero frente a la traición de Correa, la inmensa mayoría está con nosotros. Pero yo no soy solamente presidente de la CONAI, no estoy para presidente del Movimiento Unido, estoy para presidente de los 18 millones de ecuatorianos. Por eso es que tenemos un apoyo enorme, gigante, no solamente del movimiento indígena, sino de todos los sectores sociales organizados y de la ciudadanía en general. Por eso es que estamos seguros que estamos, no como nos ubican. Yo no tengo la chequera para pagar a las encuestadoras para que me ubiquen en los primeros lugares. Yo tengo... Si ellos tienen los millones de dólares, yo tengo los millones de corazones que nos sintonizamos y que hay un despertar de la población, sobre todo los jóvenes, que son mayoritarios en el Ecuador, y que ellos están conectados por la ecología, por salvar el planeta, por cuidar el agua, por cuidar la salud del planeta. Y eso es lo que nos hace que estamos convencidos que llegamos a la segunda vuelta. Los otros están completamente asustados. Incluso ahora hay un ataque enorme, gigantesco, en las redes sociales. Por algo ha de ser, no ha de ser gratuito, no ha de ser porque Yacu Pérez esté en tercer lugar. En realidad nosotros no estamos en tercer lugar. De que pasamos a la segunda vuelta, y usted va a ser uno de los primeros en invitar a su nuevo programa para analizar en la segunda vuelta. Estoy convencido de eso, porque eso nos dicen las encuestas de corazón.
Y si así es, si así es, por supuesto que me encantaría, y qué bueno que nos comprometamos aquí usted y yo para que me acompañe en nueva cuenta. Pero si no es así, si no va a la segunda vuelta, yo quiero recordarle algo que dijo usted en 2017, hablando de en ese momento de la competencia que era Lasso, que ahora es su competencia también, y Lenín Moreno. Dijo, es preferible un banquero, refiriéndose a Lasso, que una dictadura que nos ha despojado de nuestros territorios, que nos ha declarado el estado de excepción, que nos ha encerrado en la cárcel. Dio a entender que preferiría apoyar a Guillermo Lasso en lugar de dar su apoyo a Lenín Moreno en ese momento. Si usted no llegara a la segunda vuelta, ¿daría su apoyo a Lenín Moreno, perdón, daría su apoyo a Lasso, como en ese momento lo veía, y no a Arauz? ¿O cómo lo haría si no llegara a la segunda vuelta?
Usted acertó. Lasso es Lenín Moreno y Arauz es Rafael Correa. Cuando no había una opción, había que decir lo que era preferible, un banquero a una dictadura. Pero habiendo ahora una opción real de la honestidad, de la ecología, del respeto a los derechos humanos, del respeto a las libertades, del respeto a los derechos de la naturaleza. Esta es la opción, es la única. No queremos volver al pasado del feriado bancario.
Pero esa decisión es de los ecuatorianos. Y usted sabe, mejor que nadie, yo también de las encuestas dudo mucho y estoy de acuerdo con usted, depende de quién la compre, es que el resultado va a favorecer, aunque hay unas que son muy respetables. Pero usted está consciente que si no llega a la segunda vuelta, sus seguidores van a marcar la diferencia entre quién gane. Y yo le pregunto, ¿quién le gustaría que ganara si no fuera usted? ¿Arauz o Lasso?
Ese escenario no existe. Nosotros vamos a la segunda vuelta. Más bien, muchos sectores del otro lado vendrán porque confiarán en nuestra propuesta, porque es una propuesta nueva, es una propuesta distinta. Es la única opción, es la tercera línea. Es la línea, reitero, okay, de la honestidad. Porque
hagamos algo. Hagamos algo, doctor Pérez. Perdón que lo interrumpa, me tengo que ir. Pero hagamos algo. Comprométase conmigo. Si usted no llegara a la segunda vuelta, ¿se compromete a decirme aquí en el programa, antes que a nadie, a quién va a pedir que apoyen sus seguidores?
Veremos si nosotros no llegamos a la segunda vuelta, es casi Eso es un imposible, un escenario, pero extremo, extremo. Nosotros estamos en la segunda vuelta. Y no lo digo con un optimismo iluso, pretender engañar a la población, porque me estaría engañándome a mí mismo. Pero las muestras de respaldo ayer en Guayaquil, nunca antes habíamos tenido tanto respaldo y todos los días. Es incontenible el apoyo que viene de la ciudadanía, no digamos del movimiento indígena, de los trabajadores, bueno, de los transportistas, porque ven que es una propuesta sólida, viable y sobre todo honesta.
Lo veremos. Yo le agradezco mucho. De todas formas, tenemos pendiente una segunda entrevista, sea cual sea el resultado. Me va a dar mucho gusto recibirlo de nueva cuenta y le agradezco que hoy me haya aceptado la entrevista. Le deseo la mejor de las suertes. Lo veo y lo escucho pronto. Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente. Un abrazo. Buenas noches. Yacu Pérez, candidato por el movimiento Pachakutik, candidato a la presidencia. Allá en Ecuador. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarme. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si usted me lo permite, nos vemos mañana. Y por supuesto, continuaremos con nuestra cobertura sobre las elecciones de este próximo domingo en Ecuador. Gracias. Buenas noches.